Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del Club Headbangers, un nuevo episodio de Ayer Deseo, Hoy Realidad, una charla con músicos que busca conversar sobre la difícil tarea de lanzar un disco, todo un desafío en tiempos donde la industria obliga a los singles y a los temas de adelanto. Mi nombre es Charlie Noro y esta vez estoy con Tito García, cantante de Letal, que con una formación ya estable, que incluye al gran Eddie Walker en bajo, a Ramón López en guitarra y a Sergio Gómez en batería, el año pasado sacó un gran disco que se llama Somos Trash, que para mí es toda una declaración de principios de lo que es la banda y lo que es la historia de Letal. Hola Tito, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, con ganas de charlar un rato con vos y recorrer este disco Somos Trash, que desde el título es como, de alguna manera, una forma de dar cuenta los principios, la identidad de la banda, ¿no? ¿Por qué decidieron ponerle ese título al disco?
Bueno, yo creo que es un poco, como vos lo acabas de decir, creo que es un poco la identidad, lo que sentimos nosotros a través de nuestra música, lo que podemos expresar, ¿no? Con nuestra música, con nuestro estilo, con lo que nos sale. Es un poco la identidad de lo que hacemos. Yo creo que tiene una letra también un poco divertida, si lo podemos llamar de alguna forma, que también plantea un poco de qué se trata esto, ¿no? De los recuerdos, del pasarlo, de que cada noche todo explota, la energía siempre brota, pasa el tiempo y seguimos haciendo este tipo de música. Creo que básicamente pinta un poco eso, ¿no es cierto?
A mí me llama la atención que el thrash es un género que se reivindica mucho desde las canciones, incluso se nombra en las canciones, hay muchos grupos que hablan dentro de sus composiciones de lo que es el género, de la diversión, de todo lo que genera. Algo que no pasa en otros estilos, no sé, no hay bandas que le pongan un disco Somos Power Metal, por ejemplo, pero en el thrash pasa y pasa muy seguido. ¿Por qué te parece que pasa eso?
Sabes que tenés razón, es una reflexión que no la había pensado, pero sí, tenés totalmente, es verdad. No sé por qué, yo creo que es porque es como un estilo de vida, como una forma de, como un lenguaje, ¿no? Como una forma de vida, como va más allá de la música, creo, ¿no? Creo que se reivindica las formas, la letra, la manera de comunicarse, el sentimiento, como dije antes, la forma de vivir, ¿no? Es como que todo ese conjunto, ¿no? Desde mi punto de vista, analizándolo ahora, lo que vos me dijiste, hace que uno se sienta orgulloso de ser trash. Ponele, por decirlo algo así. Entonces lo decís, somos trash, este es nuestro estilo, esta es nuestra forma de vida, esto es lo que decimos, esto es lo que hacemos, y me siento orgulloso de esto. Capaz que en otros estilos por ahí no tanto, ¿no? Pero bueno, creo que es la característica del trash, ¿viste? De este tipo de música, de este sentimiento, me parece.
Por otro lado, no es menor que si uno piensa en los inicios de la música pesada en Argentina, del heavy en Argentina. Tenemos una banda como B8, que es como precursora del thrash. Están ustedes, está Nepal, está Orcas. Hermética tenía mucho de thrash. Es como el género iniciador del metal argentino. ¿Por qué te parece que el thrash pegó tanto acá en Argentina?
Creo que es un poco por eso, por lo que acabo de decir. Creo que es la forma en la cual vivimos, la forma en la cual nos expresamos. Y aparte, bueno, recibimos muchas influencias, ¿no? Si hacemos algo histórico, venimos de los años 80, de los años 90, y creo que fue como furor, por utilizar esa palabra. Estuvimos muy influenciados durante ese periodo, que creo que fue como el auge del estilo, cuando empezaban a sonar bandas como Anthrax, como Exciter, que escuchaba yo, viste, Slayer, Megadeth, Metallica, bueno, y millones de bandas más, ¿no? Y creo que eso nos marcó allá en los 80 y los 90. Y bueno, yo cuando escuché las primeras bandas, bien que yo venía de cuando no existía todavía la palabra trash. Si vamos a hacer una retrospectiva, digamos, no existía el estilo o la palabra heavy metal, ni siquiera la palabra heavy metal.
Y en última instancia lo llamaban speed metal, ¿no? Digo, lo previo.
Claro.
Eso sería la manera de llamarlo previo, digamos, ¿no?
Exactamente.
Sabemos que es otra cosa, porque no tiene la suciedad que tiene el thrash, digamos, el speed metal, pero ustedes lo llamaban así a las bandas que eran un poquito más veloces.
Exactamente, porque creo que el estilo reivindicó la ejecución, digamos, ¿no? Que era lo que nosotros nos fijábamos y valorábamos mucho, ¿no? En mirá cómo toca este violero. O sea, había que tener un cierto target y una cierta capacidad para tocar esas violas a esa velocidad y lograr esas armonías, ¿no? Que a dos guitarras, un baterista con doble bombo, que vos decías, wow, mirá, me acuerdo con el furor de tocar con doble bombo, cuando los bateristas tocaban con un bombo todavía, yo vengo de esa época, ¿viste? Y tocar con doble bombo a esa velocidad, y con guitarristas que tocaran súper rápido, con bajistas que tuvieran una presencia importantísima y que no sea una figura que está ahí atrás, viste, el bajista en la oscuridad, haciendo una base sólida, pero ahí en la oscuridad no tenían ese protagonismo. Creo que ese conjunto de todo eso que te dije en cuanto a la interpretación de la música, más el poder, la agresividad y las letras contestatarias, hicieron que ese estilo thrash metal nos influenciara y bueno, decidiéramos seguir ese camino porque era lo que nos marcó. Yo venía de una época, una represión militar, ponele, donde había un montón de cosas que decir, ¿viste? Donde había muchos cambios que se estaban produciendo y bueno, y lo decíamos a través del sonido, la ejecución, el virtuosismo para tocar, ¿viste? Esas cosas que en una época pegaron mucho y creo que es un poco eso.
Pienso también un poco en la época y en el vínculo del thrash con otros estilos, digo, la velocidad, la agresividad y la protesta social estaban en el punk también, ¿no?
Claro.
Digo, son elementos que están en el punk. Sé que vos mencionás muy bien que la ejecución tal vez hace un poco la diferencia. El punk no tiene tanto cuidado en la ejecución, digamos, y en la composición, por decirlo de una manera. Pero te pregunto una cosa, ¿ustedes tenían cierto vínculo con el punk? ¿Escuchaban, tal vez escuchaban heavy y en las primeras bandas de thrash y escuchaban punk también? Y de ahí un poco también hay una influencia acá en Argentina para la música thrash.
Puede ser. No, no tuve mucha cultura punk, yo, para decir sinceramente. Pero sí he escuchado bandas, de Sex Pistols para, bueno, Exploited, por ejemplo, no sé, bandas que me marcaron. Bad Religion, que era un punk un poco más melodioso, ¿viste? Bueno, los Ramones, que tuvieron también ahí siempre, que fue una banda más, no era tan reconocida en esas épocas, ¿no? Pero okay. Bueno, generalmente venía más de la época de Zeppelin, yo, de Black Sabbath y Deep Purple, que fueron las bandas que me marcaron, entre otras tantas, ¿no? No curtí tanto el punk, sino más el rock, como decíamos en el momento, rock pesado o rock progresivo en esa época, ¿viste? que era lo que me influenció mucho.
¿Y ustedes compartían a veces fechas con bandas punk o tampoco? ¿Era más como un circuito más de la escena heavy y ustedes estaban dentro de ese circuito?
No, hemos tocado con un montón de bandas punk, ya ni me acuerdo.
Digo en los principios, sí. Estamos en los sí, 80,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo te digo en los 80.
Sí, hemos tocado. Sí, no teníamos, o sea, nunca tuvimos prejuicios, ni viste que en esa época había una disputa entre si sos punk o sos heavy, si sos heavy o sos
claro.
Punk. No, nada que ver, ¿no?
O Rolinga y Ramonero en los 90,
exactamente,
digamos.
Exactamente.
Son los clásicos. los malditos clásicos que tiene Argentina, digamos.
Sí, ¿no? Sí, el Boca, sí. River, ¿viste? Sí, 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 la grieta.
La grieta, sí, la famosa grieta. Grieta.
Pero bueno, no, nunca hemos tenido problemas, hemos tocado con Super Uva, no sé, por decirte, alguna banda, no sé, con, bueno, con Ataque, con Los Violadores, o sea, no sé, hemos tocado, compartido escenario con un montón de bandas punk. No, no teníamos ningún problema nosotros. Nunca, por suerte, nunca hemos tenido problema en ese aspecto.
El disco está producido por Hernán García. Hernán, sí. Trabajó, entre otras bandas, con O'Connell. La verdad, le sacó un muy lindo sonido al proyecto solista de Claudio. Y fue parte también clave en ese proyecto. ¿Por qué eligieron trabajar con Hernán? ¿Y qué les aportó el disco?
Bueno, nosotros lo conocíamos a Hernán a través de otros trabajos, como bien vos dijiste. Y también fue un poco por la recomendación de Silvio Maceroni, que fue nuestro productor ejecutivo, al cual nosotros siempre estamos eternamente agradecidos, porque hoy en día es nuestro manager, nuestro amigo, por sobre todas las cosas también, que vive en Córdoba, y sin embargo confió en la banda, y hemos tenido una relación muy cercana, y fue el que apostó con nosotros en este disco. Y nos dijo, me gustaría que lo hagan con Hernán, porque, bueno, yo tengo muy buena onda con él, tengo muy buena relación con él, y me gustaría que Hernán fuera la persona adecuada. A nosotros nos pareció excelente idea, porque sabíamos cómo trabajaba Hernán, la verdad que quedamos súper conformes con la producción artística del disco. Pues Hernán es muy meticuloso a la hora de trabajar. Que a veces decíamos, uy, la puta madre, otra vez, sí, bueno, otra vez, vamos de vuelta otra vez. Y bueno, gracias a eso logramos un efecto positivo en lo que fue el disco. Él nos llevó a grabar a Estudios Guión, por ejemplo, que nunca habíamos grabado en Guión nosotros. Ajá. Donde él conocía el estudio ya, porque ya había trabajado, entonces se movía como un pez en el agua. Nos puso un drum doctor para la batería, para afinarla como él le parecía que tenía que estar. Después hicimos otra parte en el estudio de la casa de él, en Florencio Varela. Y la masterización final y la mezcla final fue en Panda, Estudios Panda, que estamos hablando de estudios de primer nivel acá en Buenos Aires, que bueno, llegar a tener acceso a eso es importantísimo para nosotros, y bueno, fue muchísimo gracias a Hernán, a sus contactos y a su profesionalismo. Y aparte, te digo más, sí. Nosotros hicimos una producción, una preproducción con Hernán, que antes nunca lo habíamos hecho, ¿viste? Porque bueno, obviamente somos una banda trash, laburadores del metal, como digo yo. No teníamos el presupuesto siempre para hacerlo, ¿viste? Nosotros estamos en una banda que nos acostumbramos a grabar en el estudio, y casi todas las tomas, como teníamos mucho ensayo y mucho, éramos muy hinchapelotas con los ensayos, casi todos eran, íbamos, tocábamos y grabábamos el menor tiempo posible, porque estamos preparados para eso. Por ejemplo, Inyección Letal fueron todas primeras tomas las que grabamos. Claro. Por darte un claro ejemplo. En este caso dijo, no, yo quiero que hagamos una preproducción, que lo hicimos en otro estudio, otro amigo en Quilmes. Y bueno, en base a la preproducción elegimos los temas, elegimos lo que vamos a querer de cada tema y le sacamos el jugo lo mayor posible. Él lo escuchó y bueno, en base a eso hicimos un trabajo importantísimo, que no estábamos acostumbrados a hacerlo, te digo. Que es lo que yo mencionaba siempre, es que cuando Sergio por él le dijo, me gustaría que el bombo suene como el de Slipknot, por decirte, ¿no? Un ejemplo. Sí. Y Hernán le dijo, no, tu bombo va a sonar, yo voy a hacer que tu bombo suene como Sergio de Letal. Se puede asemejar al bombo de Slipknot, porque bueno, estamos dentro de un estilo, qué sé yo, pero no soy una persona que voy a grabar todas las bandas con el mismo set y va a estar todo seteado de la misma forma y todas las bandas van a sonar iguales. Yo te voy a dar la personalidad que vos necesitás en tu batería, y así con cada uno de nosotros, ¿viste? Con Eddie, que Eddie le gusta el bajo latoso, listo, ok. Vas a tener el bajo latoso, pero yo le voy a dar el cuerpo que necesita tu bajo para que no suene, para que tenga cuerpo también, que suene latoso y que tenga cuerpo. O sea, te doy unos ejemplos así, ¿no? Al pasar como para...
Están buenos los ejemplos.
Para ver hasta...
Sí, están buenos los ejemplos.
La meticulosidad de lo que él planeaba, digamos, ¿no? Estaba todo muy, muy calculado, ¿viste? Y siempre el resultado final nos parecía buenísimo.
Bien.
A mí me hizo grabar todas las voces dos veces, por ejemplo. Son datos técnicos que no sé si viene tanto al... Pero bueno, te lo cuento, ya que estamos charlando.
Está bueno que lo cuentes, Tito, ¿eh? ¿Cómo fue el tema de la manera de grabar las voces? Porque se escuchan así, efectivamente se escuchan como dobladas, digamos, ¿no? ¿Cómo fue técnicamente y qué desafío fue para vos también, ¿no?
Sí, fue su propuesta. O sea, no utilizar, como por ahí hacen a veces, que, bueno, te duplican un canal. Está en el canal principal con la voz, te copian en la otra pista la misma voz y te duplican la voz, que es la misma voz grabada y duplicada en otro canal. No fue este el caso. O sea, canté los temas dos veces. O sea, canté 100 veces cada tema, hasta que quedó bien, ¿no? Pero me refiero a que la voz está cantada, una voz cantada en un canal y otra voz cantada en otro canal. Duplicada exactamente igual a la perfección una voz que la otra. No está duplicada automáticamente. Bueno, eso fue un trabajo también. Que llevó tiempo, esfuerzo, cantarlo 800 veces, el tema. Pero bueno, de eso se trata, creo, el resultado final, ¿no? Lo que uno, no sé, estás luchando para llegar a ese momento, ¿no? Yo creo que a todos los músicos le pasa lo mismo. Y ahora que tenemos una posibilidad de trabajar con un productor en serio y tenemos el estudio para hacerlo y la capacidad como para lograrlo, y bueno, vamos a exprimir todo a full para que quede lo mejor posible, y la verdad que quedamos muy, muy contentos.
Che, entonces no charlaron ningún tipo de referencia de sonido antes del disco, me imagino. No dijeron, bueno, a ver, no sé, está el último de Creator, el último de Testament, no sé, el último de Gojira, digamos, todos discos que suenan distintos. Queremos acercarnos a esto, ¿no? ¿No hubo una charla de ese tipo con Hernán?
Yo creo que no hizo falta, porque Hernán sabía perfectamente cómo sonábamos nosotros, el estilo que manejábamos y hacia dónde apuntábamos. Creo que no hubo una charla de decir queremos sonar como esta banda o tal cual a esta, porque bueno, estamos más o menos dentro de un estilo. Él es un músico de primera y sabía cómo hacernos sonar sin necesidad de copiar ninguna banda, ¿no? Que es lo que te decía que valoramos nosotros es cuando nos abrió los ojos de decir, no, yo los voy a hacer sonar como Letal. O sea, ustedes tienen que tener su propia identidad y tienen que tener su propio sonido y yo voy a lograr que Letal suene a Letal, que no suene ni a Creator, ni que suene a nada. Bueno, y en eso estuvimos,
Vos acá destacás que trabajaste con un productor, que pudieron estar trabajando también y grabando en un estudio... que bueno, de los más reconocidos de acá, de Argentina. ¿Es complicado financiar un disco en este momento?
Ya, para nosotros sí, siempre es complicado. Para nosotros sí. Sí, porque bueno, tenés muchísimas opciones, ojo. Tenés opciones económicas, tenés opciones caras, pero bueno, llegar a un estudio de la importancia con lo que grabamos nosotros es caro, ¿viste? Pero bueno, hoy con la tecnología que hay, siempre lo digo, puedes grabar un disco en una sala de ensayo o en tu habitación y llevar los distintos procesos a distintos estudios como para mejorarlo, ¿viste? Pero bueno, es toda una cuestión de costos, ¿no? Pero bueno, los fierros que hay, ponerle, yo digo los fierros, no sé, los procesadores, las máquinas que hay en los estudios así importantes, te dan la calidad del producto final terminado, ¿no? No sé, pero bueno, es carito para nosotros, ¿viste? Hace falta una producción, depende de las horas que tardes en grabarlo, ¿viste? También hay bandas que por ahí no tienen muy claro y tardan 3 horas en grabar. Nosotros por suerte tenemos ensayo y tenemos el profesionalismo como para decir cuando vamos a grabar algo lo grabamos.
Aprovecha el tiempo al máximo.
Exacto, aprovechamos el tiempo al máximo.
¿Y cómo se hace para financiar un disco? Digo, ¿ustedes tratan de financiarlo con lo que generan tocando, con lo que la venta de merchandising, no sé? Pienso opciones, ¿eh? Digo, reproducciones sí. en Spotify, venta de CDs. ¿Eso alcanza para financiar un disco? ¿O ustedes intentan, a veces, no sé, esta vez trabajaron también con el sello RGS Music, así se dice?
Exacto.
También están trabajando con un manager, digamos. ¿Tratan también de lograr un ese tipo de financiamiento? ¿O terminan diciendo, bueno, Tito pone, yo pongo esta parte, vos pones esta parte y yo pongo esta parte y salimos y grabamos y vemos cómo lo recuperamos?
Es un poco de todo. Esto, de todo lo que nombraste, es un poco y un poco.
Y algunas cosas más que ni nombré, seguro.
Y algunas cosas más que ni nombraste, totalmente. Claro. De todo lo que dijiste es así, o sea, de todo, sale de todo. Y en este caso tuvimos mucho apoyo por Silvio Maceroni, te digo, y por Andrés de RGS Music, que lo editó el disco, ¿no?
Claro.
Eso fue un apoyo importantísimo para nosotros, ¿no? Que en este caso fue uno de los mejores apoyos que tuvimos. Pero bueno, igualmente así seguimos aportando, porque no, o sea, vos sabés que una banda es todo, ¿no? Como dijiste, el merchandising, las entradas, los shows, bueno, de todo lo que se pueda recaudar algo, lo juntamos en un pozo como para lo próximo y la volvemos a invertir. O sea, no es que a veces, la mayoría de las veces no nos llevamos un peso, y es más, muchísimas veces ponemos de nuestro bolsillo. Porque, como digo yo, esta es nuestra, en chiste lo digo, ¿no? Pero que en cierta forma es así, esta es nuestra mini empresa, digamos, ¿no? A pesar de que hacemos lo que nos gusta, hay que llevarla adelante. Y, ¿viste? Cuando armás un show, bueno, en este show vamos a poner esto, en el otro show vamos a poner aquello, y bueno, vamos a poner las pantallas, vamos a mandar a hacer unas visuales nuevas, porque, bueno, ya estas ya pasaron, y vamos a grabar una intro nueva para este show, y bueno, y vamos a, o sea, siempre hay algo con lo cual hay que renovarse, o vamos a hacer remeras nuevas, siempre digo con lo cual renovarse, y hay que seguir poniendo plata, invirtiendo. Realmente todos trabajamos de otra cosa.
A mí me parece que en cuanto a sonido, hoy Letal está como transformado en una banda clásica en cuanto a sonido, porque al menos este disco tiene como el sonido trash que uno espera de lo que es el trash, por lo menos en gran parte las canciones que son más veloces. Aunque, por ejemplo, tiene un tema como Una Razón para Volver, donde toca, no sé si toca, solamente canta Chizo, ¿no? En el tema.
Solamente canta, sí.
Ese es un tema raro, un tema, sí. Uno más de los temas raros de la historia de Letal.
De Letal.
Digo, esperaba tener al también cantante y guitarrista de La Renga. ¿Cómo surgió ese encuentro? ¿Cómo fue grabarlo? ¿Cómo te parece que quedó el tema?
A mí me parece buenísimo el tema. Cuando lo compusimos, obviamente no estaba en los planes, no compusimos un tema para Chizo, ¿no? Es un tema de Letal. Pero a través de Silvio Maceroni, lo vuelvo a mencionar, nuestro manager y productor artístico, que él tiene un contacto mucho más fluido con Gustavo y con Ina Zulina, que es el proyecto que tiene su pareja, ¿viste? Caro, que es la mujer de Chizo, él también es el manager de Ina Zulina, y bueno, y a través de él hicimos el contacto con Gustavo. Si bien nosotros nos conocemos de hace muchos años, viste que Gustavo viene tocando desde la época en que el Tanque era baterista en Nepal, mirá, como lo que te digo, y que estaba entre La Renga y Nepal, La Renga y Nepal, y al final se quedó con La Renga, y desde esa época. Y bueno, y en varios encuentros de motos que nos hemos cruzado, yo participé con Gustavo, con el Chizo estoy hablando, con Gustavo, con el Chizo en el último video de Willy Quiroga, que se hizo...
Mirá.
Y bueno, estuvimos ahí juntos también, compartiendo el video, ¿no? Y bueno, que hay como un cierto vínculo, si no somos amigos íntimos.
El amor por las motos, digamos, ¿no?
Exactamente.
Son los dos motoqueros. Bien.
Exactamente.
Bueno, no es poco.
Sí, bueno, un placer rodar con él. Él hace muchos viajes que ojalá me ha invitado, que bueno, hay viajes que yo no lo puedo hacer por cuestiones laborales. Pero bueno, siempre está eso, eso pendiente, ¿no?
Bueno, está la película, bueno, ¿viste? Tito, que está la película de, claro, de La Renga, donde hacen como el recorrido en moto por distintos lugares de, del país. La verdad, da ganas de subir ahí.
Exacto, que me ha invitado, pero no pude.
Ah, sí, te había invitado ahí a ir a algunos shows a hacer en moto, ¿te había invitado?
A rodar en moto.
A rodar en moto.
Sí. Bien. Pero bueno, se dio por una cuestión de que Silvio le mostró el tema que estábamos grabando y le gustó el tema. Le dijo, qué buen tema. O sea, le pareció bueno. Y Silvio le dice, ¿no te animás a grabarlo? ¿A cantarlo? Le dijo, sí, me gustaría. Porque no, o sea, Silvio se lo preguntó por, como diciendo, ¿viste? Se lo preguntó a él. O sea, no lo consultó con nosotros. Le dijo, ¿no te animás a cantarlo? Después nos dijo a nosotros, che, boludo, ¿sabés que hablé con Chizo? Le encantó el tema y. Y le pregunté, yo por mi parte, me animé a decirle si lo quería cantar y me dijo que sí. ¿Qué opinan ustedes? Boludo, buenísimo, buenísimo que haya tomado la decisión. Para nosotros es un referente el Chizo, ¿no? Si bien no es heavy metal lo que hace, thrash metal es más rock, pero es una persona que muy,
rockera,
pero muy copada, rockera sencilla. No es una superestrella de rock, lo podría ser. Pero no es, es una persona sencilla, así como nosotros, un pibe de barrio, que tuvo la suerte de tener una banda de rock donde transmitió un montón de cosas y tiene unas letras buenísimas y la gente se identificó con ellos. Es un fenómeno social para mí La Renga, ¿no es cierto? Sí. Y para mí es un orgullo enorme que venga Gustavo, porque yo lo admiro también como músico, como persona, ¿viste? Acá sin prejuicio, nosotros no somos una banda prejuiciosa, al contrario. Y está abierta la posibilidad, como siempre dijimos, de abrir un show de La Renga, sin prejuicios. Quedamos en contacto, ¿viste? Pero, ¿viste? Estas cosas son media difíciles de llevar a la práctica.
Es verdad que también La Renga, cuando invita a bandas a sus shows, invita a bandas de todo tipo, ¿eh? Así que no me sorprendería que ustedes puedan tocar y que sean bien recibidos por el público.
Yo creo que se va a dar porque, bueno, a raíz de que grabamos el tema y todo esto, lo hablamos con el manager de él y todo, pero imagínate que hay 100 bandas cada vez que toca La Renga para pidiendo pista. Entonces, bueno, es como que en algún momento creo que lo vamos a lograr.
Una de las canciones que más me gustó del disco es Amanecido, ¿sí?
Sí.
La que tiene ese estribillo que dice Amanecí en Buenos Aires, el invierno y la desolación, ¿no?
Sí.
Y me da la sensación que la canción tiene dos elementos que para mí aparecen mucho en las letras de Letal. Por un lado, la ciudad, Buenos Aires, y por otro lado, la noche. ¿No?
Sí.
Digo, me parece que es una banda que le gusta mucho lo nocturno. Contame un poco, si querés, la historia de la canción y si te resuena un poco esto que te digo.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo identificaste bastante bien. Somos una banda, o sea, yo particularmente siento que mi Buenos Aires es mi lugar. He vivido muchas veces también en el centro. Quizás no tanto ahora, ¿no? Ya estoy más grande, pero cuando era adolescente pateé mucho centro, muchas noches y muchas amanecidas en el centro. Tenía muchos amigos, a pesar de que yo vivo en provincia, ¿no? Hoy por hoy vivo en provincia, he pateado mucho el centro en la capital y he amanecido muchísimas veces.
Ajá.
En la noche porteña, por llamarlo así, de gira. Bueno, eso es como que hay, se nota que hay algo que me quedó, que es en mi inconsciente siempre está ese sabor, sí, a Buenos Aires, ¿viste? Porque me identifica, no sé, y aparte la letra habla un poco también sobre la pandemia, ¿no? Lo que fue esa etapa oscura que en la cual nosotros estuvimos encerrados. Fue muy loco, hoy viéndolo a unos cuantos años de distancia, ¿no? Es esto que pasamos. Y bueno, el haber podido liberarnos de eso, ¿no? Después de todo lo que pasó y todo lo malo que pasó, el haber podido sobrevivir y haber podido liberarnos de eso. Como digo, salir de este fuerte, de esta trampa mortal, ¿viste? Que era lo que estábamos asustados. Hasta que un día, bueno, de repente pasó todo y un día nuevamente amanecí en Buenos Aires. El invierno y la desolación en una noche fría de invierno. A mí me suena eso, el Buenos Aires, ¿viste? La niebla, el frío, el amanecer. El infierno y la resurrección. Es como que pasamos de un infierno en la pandemia a volver a resurgir después de la pandemia. Otra vez me encuentro vivo en Buenos Aires y bueno, sobrevivimos a todo esto, ¿viste? Bueno, qué sé yo, es un poco, creo, lo que retrata la letra, ¿no?
El invierno y la desolación, nacer, morir en Buenos Aires, el infierno, este es mi lugar, y amanecí.
Temas, por ejemplo, como Armagedón o Piel de Cordero, que muestran como dos versiones de Letal. Una más, digo, Armagedón me parece que es más rápido, más vertiginoso. Y Piel de Cordero, tal vez, con un sonido como más moderno y más melódico. ¿Qué desafíos tenés a la hora de cantar cada tema?
Es lo que me fluye en el tema. No tengo una estructura como para decir, viste, hago siempre lo mismo. Es claro. Como que lo dejo lo que va fluyendo. Nosotros tenemos una manera de componer, creo que eso es lo que le da la identidad a la banda, ¿no? Ponele, te hago un ejemplo. Ponele, Ramón tiene un riff, sí, y lo muestra o lo plantea en la banda. Entonces, zapamos sobre ese riff, y yo voy armando una melodía sobre eso. No somos una persona que por ahí viene y dice, tengo este tema armado, el tema es así, tóquenlo, ¿viste? O sea que cada uno le pone...
Más colaborativo.
Exactamente. Cada uno le va poniendo su impronta al tema. Por ahí partimos de... Te digo eso porque generalmente hay temas que partimos... menos temas que partimos de bajo. La mayoría de los temas parten del riff de guitarra, en nuestro caso, ¿no? A través de la historia. Y después todos se suman a ese riff. Y cada uno lo zapamos y le vamos poniendo su onda. Eso está bueno, vamos a repetirlo. Mirá, che, boludo, ¿te acordás lo que hiciste ahí? Sí, bueno, vamos a tocarlo. Bueno, queda como una zapada general en la cual yo voy improvisando sobre esa métrica y sobre ese riff. Y digo, che, en lugar de hacer cuatro vueltas de esto, ¿por qué no haces ocho? Así me das lugar a mí para poder meter esta melodía que se me ocurrió y que calzaría justo. Si yo hago, en vez de cuatro, hacemos ocho vueltas. Repito esto. O sea, lo vamos armando, ¿entendés? Pero con la colaboración entre todos. Es muy difícil que alguien venga y diga, tengo un tema armado de principio a fin, es así, tóquenlo. Eso nunca sucedió en Letal, ¿viste? Y yo creo que es una característica de lo que también a mí me da la libertad de poder explayarme y decir lo que está bueno y lo que está malo. Obviamente con el consenso de todo, ¿no? Pero claro, cada uno es libre de tocar lo que quiera. Fíjate lo que podés ponerle acá, Eddie. Fíjate lo que te suena a mí. Uy, boludo, ese tapping está buenísimo. Repetilo, a ver, para. Buenísimo, boludo. ¿Te acordás lo que hiciste? ¿Viste? Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Una vez que tenemos más o menos el esquema, recién ahí lo grabamos en una maqueta, ¿viste? Como para tener. Y de ahí en más, partimos para mejorar todas las partes. Obviamente las podemos mejorar, cortar, achicar, cambiar, poner, cambiar el puente, arreglarlo. Y sobre esa línea melódica yo voy cantando. Quizás en un idioma, como me cargan a mí, en idioma tito, que es un inglés fonetizado, en idioma tito. Ajá. Le voy dando la métrica y la melodía. Una vez que tengo la melodía, recién la transformo en letra.
Ah, mirá.
No sé si se entiende. Es mi manera. Es mi manera. No es que yo vengo con una letra y te digo, che, tengo una letra para este tema. Mira, es así la letra. El sol se oculta mañana. Pónganle música. No, es al revés.
Claro.
O sea, yo primero creo la melodía.
Claro, está la composición de la música. Después haces las melodías vocales. Una vez que vos tenés el tema con las melodías vocales, vas haciendo la letra en función de las melodías vocales, un poco para manejar las acentuaciones, las rimas y todas las cuestiones que hacen que la puedas cantar, ¿no?
Exactamente, exactamente, así.
O sea, componés en función del tema, no es que tenés letras previas que adaptás, o sí, o ya tenés letras escritas vos y que las vas adaptando.
Tengo letras escritas y no. O sea, depende. Tengo letras escritas que por ahí las puedo adaptar al tema y otras que no, que no van ni en pedo. Se me ocurre hacer otro tema de acuerdo a lo que me lleve el tema en ese momento, o en ese momento de lo que esté sucediendo, hago la letra o lo que se me ocurra en ese momento. Que a veces son historias sociales, otras veces son por ahí un poco más íntimas, no sé, o más experiencias personales, o las veo en otra persona, o no sé cómo explicarlo.
Sí. Casualmente estaba recordando y mirando un poco las anotaciones que tengo. Digo, Piel de Cordero habla de una traición, de una amistad, por ejemplo, y El Problemático Señor No, de un tipo que le dice no a todo. Digamos, son historias como así como muy, muy particulares, muy, muy individuales. Estas son historias, no tenés que nombrarlo si querés a la persona, son historias verídicas estas dos.
Totalmente.
O sea, que lo escuche se va a dar cuenta, digamos.
Totalmente.
A quién le va el dardo.
Exactamente. Bien. Pero bueno, son experiencias vividas, ¿viste? Bueno, viste en la tecla, bueno, la tenés re clara. Y después, por ejemplo, Una Razón para Volver. No sé si te das cuenta de lo que habla la letra, ¿no? Lo difícil que es la vida de un músico estar en pareja. Porque bueno, hay que vivir con un músico, ¿no? Y tengo muchos amigos que me dicen, hijo de puta, hiciste ese tema para mí. Digo, no, boludo. Y yo no viví esa experiencia, porque yo tengo la suerte de tener una compañera de vida, mi mujer de toda la vida, hace 40 años, que siempre me bancó, me sigue bancando, y es parte de mi vida. Y es más, al revés de todas, me insiste para que siga tocando.
Mirá.
Toda mi vida me insistió y me ayudó, me bancó, me acompañó. Y Carlito Torto la llamaba, ella decía, Lili, decile a Tito, luego que vuelva otra vez, que tenemos que... Cuando en esa etapa que se había producido un hueco, viste, que lo necesitábamos, boludo, convencelo. Y ella me convencía a mí, viste, ¿viste? Entonces no es una historia en la cual es la música o yo, viste.
Claro.
Sin embargo, sí me puse en la piel...
Claro, qué bueno esto.
En la piel de otra persona, porque tengo muchos músicos, amigos... que tienen ese conflicto, ¿viste? Mi mujer no me banca más, loco, boludo, yo, o sea, es la música o yo, y bueno, y sin embargo yo elijo la música. O bueno, no sé si se entiende la letra.
No, ahí mencionabas un poquito la etapa entre los finales de los 90, al principio del 2000, y el 2000, y entrado los 2000, casi 2010, cuando entran Ramón y Sergio, que un poco es cuando retoman la carrera de Letal. Vos seguiste haciendo música, pero un poco ahí, tanto vos como Eddie, se cansaron. ¿Qué pasó ahí?
Sí, fue un poco eso. O sea, es como que... Es difícil de explicar, porque... nosotros sentíamos como que, después del 5.0, no tuvimos el éxito, entre comillas el éxito, no sabíamos dónde estamos, ¿no? Pero bueno, la respuesta fue bastante... Mucho no le gustaba a la gente, había un sector dividido, como lo que hablamos antes, ¿viste? Un sector dividido que decía, está buenísimo, pero que están adelantados a la época, y otro que decía, no, loco, esto no es Letal, qué sé yo. Y nosotros nos desilusionamos un poco con eso, ¿viste? Sumado a eso había, es lo que nosotros sentimos, ¿no? Que había se había producido como un hueco dentro de la escena metálica nacional, digamos, ¿no? Donde estábamos, que los últimos shows, que no había lugares para tocar... que había muchas complicaciones cada vez que había que tocar, que me acuerdo que una vez estábamos sacando un papelito a ver quién tocaba último, quién tocaba primero, claro, quién sacaba segundo, viste, dentro de una bolsita, y decía, no, boludo, ¿qué estamos haciendo? Loco, nosotros hace 20 años, 25 años en ese momento, no sé cuánto, que venimos tocando, boludo, yo no quiero estar así sacando papelito para ver quién toca primero, quién toca segundo, boludo, esto es una cagada, ¿no? Yo me siento desilusionado de esto, ¿viste? No encontramos un rumbo en el cual nosotros nos podíamos asentar, ¿viste? Encima no teníamos buenas propuestas, ¿viste? Como para seguir adelante. Y simplemente dejamos de tocar. no es que nos separamos, nunca hubo una separación,
claro,
que dijimos, bueno, vamos a hacer el último show de Letal, nos separamos, dejamos de tocar por un tiempo, y que yo, lo que te decía, no sentía mucho la separación, porque yo seguí tocando con el Yankee, ¿viste? En otro proyecto que, claro, tenía el Yankee, que era el señor Mojón. Entonces, como que seguí en mí, en subconsciente, como que seguía estando, en cierta forma, con los mismos músicos que en Letal. Eddie venía cada tanto, se sumaba, tocábamos. Eddie en ese momento estaba tocando con el Tano y con Luisito, en batería también. Estaba en contacto con Luis, tocaba con Razones, ¿viste? Con
Razones Conscientes.
Y salía de gira con ellos. Había como una interconexión todo el tiempo en que nos cruzábamos, y es como que no sentíamos la separación tan así. Simplemente dejamos de tocar por una especie de como dijiste vos, estábamos medio cansados de eso, que no veíamos como una proyección de futuro, ¿viste? Hasta que, bueno, ahí en el momento que yo te decía, cuando Tórtola llamaba a mi mujer y le decía, lo convencé, lo atito para que venga, dale, que necesitamos que vuelva, hagamos un show, ¿viste? Y bueno, pasaron unos años hasta que me convenció, que fue en el 2004.
Qué bueno que te haya convencido.
Sí.
Carlos Tórtola, legendario como manager y productor de la escena metalera argentina, que falleció en el...
Cinco años, hace ya 6 años van a ser, ¿no? En enero... Hace 6 años, creo, ya no me... Se me borró la fecha. Fue en enero, pero no me acuerdo qué fecha.
2017.
Pero bueno, 2017.
Digo, alguien que trabajó bastante con ustedes, ¿no, Carlos?
Sí, Carlito es un amigazo, sí. Muy sentido, porque bueno, ahí se produjo otro hueco, ¿viste? Porque, ¿viste? Es difícil, ¿no? Cuando ahora que lo hablamos y lo charlamos, viste, uno por ahí ves a la banda y vos la ves arriba del escenario tocando todo, pero todas las cosas que suceden en la vida misma, viste, que es la vida misma, muchísimas cosas pasan. Carlitos era nuestro pilar de apoyo fundamental en estos últimos años. Tocamos con él, gracias a él, y obviamente Palazzo, ¿no? Que está, pero bueno, gracias a su agencia y él, que nos llevó a tocar a Cosquín un montón de veces, que fueron logros importantísimos para nosotros. Tocamos como 10 años en Cosquín. Hicimos, claro, muchísimas cosas también con Carlos. Grabamos Hasta la Muerte, Inyección Letal, ¿viste? Él nos apoyó, claro, en esos dos discos, con 4G Producciones en ese momento.
Digo, Inyección Letal 2010, Hasta la Muerte 2015, son los discos previos a Somos Trash.
Exactamente.
Que ya tienen a la formación a Ramón y Sergio, que es una formación que ya tiene más años que la formación original de Letal.
Tal cual. A veces nos reímos porque dicen, los chicos nuevos, ¿viste? Y los chicos nuevos ya no son tan chicos ni son tan nuevos. Porque tienen más años.
Tito, jóvenes serán en último
momento. Más jóvenes.
Que no es lo mismo que nuevo.
Pero nos cagamos la risa. Sí. Nos cagamos la risa por eso. Ya tienen más tiempo que la formación original, ¿viste?
Muy bueno.
Y siguen diciendo los chicos nuevos. Pero bueno.
Hay dos temas del disco que hablan de esto que mencionabas antes. Relacionado con la idea de crítica social. Uno es Armagedón y el otro me parece que es Mensajero en el Tiempo, ¿no?
Sí.
¿Me contás un poquito de qué habla cada uno?
Sí. Bueno, Armagedón es un poco más la crítica social, ¿no? Es un tema más como tratando de... Si bien es un tema bastante reiterativo en cuanto al mensaje, pero creo que es lo que sucede a través de los años, como decimos, estos temas que grabamos hace 30 años pueden estar tan vigentes hoy como ayer, ¿viste? Y habla un poco sobre lo que la concientización, ¿no? Concientización y tratar de hacer algo desde tu lugar. No vamos a salvar el mundo, pero sí concientizarnos de que podemos hacer mejores cosas, porque, bueno, el apocalipsis se avecina con todo esto que estás viendo en la televisión, ¿no? En el planeta... No sé, la autodestrucción a nivel mundial, las guerras, todo esto que está sucediendo, loco, abrí los ojos, mirá qué es lo que está pasando. Es un poco ese el mensaje, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto tiempo más vas a aguantar todo esto? Está bien, es el comienzo del Armagedón, dice el tema, ¿no? Porque, bueno, simbólicamente, ¿no? Es como que cada vez vamos de mal en peor, boludo, se están cagando a tiros, a misilazos, en la otra parte del mundo. Y bueno, loco, nadie se está muriendo de hambre, por otro lado, y bueno, es una concientización, ¿no es cierto? Como que fuera el comienzo del Armagedón, ¿no? Simbólicamente. Y después, el Mensajero en el Tiempo, es como que, bueno, en un momento se me flasheó a mí la cabeza que podría llegar a venir un mensajero en el tiempo trayendo una sensación de paz, digamos, ¿no es cierto? Como un enviado de la paz, ¿no es cierto? Viajante en el tiempo, redimiendo todo lo malo que podía llegar a ser. ¿Viste? Cada uno lo puede interpretar a su forma, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de mensajero puede ser? ¿Viste? Pero bueno, eso sería, ¿no? Como que si fuera la redención de todos los tiempos, ¿viste? Trayendo paz para este mundo. O sea, todo lo contrario al tema anterior, ¿viste? Una visión apocalíptica de lo que está sucediendo. Y la otra es un mensajero que trae una visión un poco más humanitaria y tratando de cambiar, ¿no es cierto? Es el peso de la ley, de todo lo que lo bueno puede llegar a ser y todo lo malo se debe ir.
Termina con una balada que tiene cuerdas, que tiene sí. Algo de piano, si no recuerdo mal, que se llama Mi Viejo, ¿sí? Contame un poco la historia de este tema. ¿Es dedicada a tu papá o de dónde sale?
No, en realidad es dedicada al papá de Ramón.
Ah, mirá.
La letra es de Ramón, porque una vez nos juntamos nosotros, es un tema que teníamos dando vuelta, una vez que nos juntamos con una guitarra acústica, que a veces suceden, ¿viste?, en la casa de Ramón, y tocando, salieron las primeras líneas y los primeros acordes de este tema, y yo, como te dije antes al componer los temas, creé la melodía, cantada en mi idioma, en el idioma Tito, armando la melodía y Ramón tocando la guitarra acústica, sin letra. Y quedó la melodía y la guitarra acústica tocada por un lado. Dijimos, algún día tenemos que hacer cosas. Hay miles de cosas que quedan ahí pendientes, viste, flotando cuando componés. Decís, bueno, esto guardémoslo. Algún día va a salir algo. O algún día lo vamos a usar para algo. O este riff puede ser para esto. Y quedó esa canción dando vueltas sin letra. Y un día apareció Ramón en la sala y dice, che, boludo, ¿sabés qué? Se me ocurrió una letra que se lo quisiera dedicar a mi viejo. Y me mostró la letra y me pareció fabulosa. Me pareció una letra fabulosa, llena de emoción y de sentimiento. Le dije, boludo, está buenísima la letra. Se la podremos adaptar al tema acústico que teníamos. ¿Te acordás que el tema acústico que teníamos, que hicimos en casa, todo esto? Dale, boludo, déjame ver cómo lo podemos hacer. Bueno, yo adapté una partecita del estribillo, algunas partecitas de las letras para que entre, y juntos la terminamos de redondear. Y bueno, y la terminamos de grabar para un Día del Padre en plena pandemia.
¿Ya?
Si ves el video en YouTube, está grabado cuando él estaba en su casa, tocándolo de su casa con la guitarra acústica, y yo lo canté acá en un rincón de mi casa, encerrados en pandemia, y me grabó mi hijo con el celular, el videito que estaba en YouTube, porque no podíamos, ¿viste? Claro, lo que fue la pandemia, ¿no?
Sí.
Y para el Día del Padre grabamos ese tema, en su casa y yo en la mía. Y lo subimos, lo editamos, lo mandamos a editar, también a otra persona que estaba lejos nuestro, porque no nos podíamos juntar, lo editamos y salió. En ese momento. Y después de este disco, nos pareció buenísimo hacerlo porque, bueno, nos dijeron, che, boludo, este tema está buenísimo, hay que grabarlo. ¿Por qué no? Hernán nos dice, ¿por qué no le agregamos cuerdas a este tema y va a quedar fabuloso? Yo dije, yo era una idea que yo tenía, boludo, pero nunca lo pudimos llevar a práctica porque estábamos en pandemia. Y ¿te parece? Y Hernán me dice, sí, yo tengo a la persona adecuada. Bueno, lo contactó, vino, tocó los temas. Él le metió las teclas y nos pareció que quedó fabuloso el tema. No sé, pareció un tema que es súper emocionante. Sí, lo volvimos a regrabar. Sí, muy emotivo. Mucha gente me dice, boludo, me hicieron llorar. Y bueno, un poco es lo que sentimos nosotros. Cada uno lo ve reflejado desde su lugar, ¿no? Yo lo veo reflejado en mi viejo. Ramón lo ve reflejado en su viejo. Quizás otro sí, quizás a otro no le moviliza nada. Porque me he encontrado también con gente así como te dice eso, gente que me dice, no, yo la verdad que con mi viejo cero onda, boludo, nunca, claro. nunca ni cinco de pelota, no me moviliza para nada el tema. porque cero onda con mi viejo. Viste, bueno, son claro, distintas bueno. facetas en la vida. Pero bueno, para mí es un tema espectacular.
En diciembre van a estar volviendo a tocar de manera completa Warriors.
Sí.
Con esta formación que incluye a Ramón y a Sergio, que también fueron parte de Serpentor, que creo que es sí. una de las bandas que reconoce mucho la influencia de Letal. La verdad me parece muy interesante ver a ellos dos también tocando ese disco. Además de homenajear a Charlie y Jen y a Luis Sánchez que fallecieron hace algunos años. ¿Cómo van los ensayos y qué tan difícil es volver a cantar Warriors? Y vos cantás bastante distinto a la época de Warriors. ¿Y cómo están transformando los temas o qué enfoque le están dando a las canciones?
Bien, la verdad que contentos. Contentos porque, como vos dijiste, hay temas que, algunos que lo tocábamos, pero hay otros temas que no los tocábamos. Y sin embargo lo estamos ensayando a full. A ver, muy emotivo es todo esto, ¿no? Porque lo estamos ensayando con una cabeza en la cual estamos también homenajeando a Charlie Guillén y Luis Sánchez, ¿no? Esa es un poco el saldo final, ¿eh? Aparte de presentar el disco, recordarlos, ¿viste? Que si bien pasó el tiempo, son los que compusieron y los que tocaron esos temas, ¿no? Amigos, y hemos vivido miles de anécdotas juntos. Entonces, bueno, es como una presentación bastante sentida y creo que va a ser bastante emotivo porque muchos amigos que, como yo siempre digo, ¿viste? Los dinosaurios así de aquella época como yo, están metidos en las cuevas, ¿viste? A veces les cuesta salir, ya están gordos, casados, con pibes, ¿viste? Pero como es Warrior, me dice, voy a ir, boludo, ¿cómo? Sí, voy a ir, boludo, aparte, Charlie, Luis, boludo, me acuerdo de esas épocas, sí, boludo, voy a estar presente. Ojalá que, bueno, con nosotros es impresionante volver a tocarlo con esa sensación, ¿no es cierto? Y tenemos unos cuantos invitados, músicos, que también van a venir a compartir esa fecha con nosotros. Tenemos algunas visuales también bastante especiales, que se van a proyectar ese día. O sea, queremos que Luis y Charlie estén presentes y toda la gente que quiera acompañarnos a escuchar las canciones de ese disco y a revivir esa época donde el metal fluía por la sangre, ¿viste? Donde el metal, los guerreros estaban ahí volando del escenario, ¿viste? No sé, revivir esa época, loco. Nosotros vivimos esa época y nos gustaría compartir y que la gente pueda sentir ese sentimiento que tenemos nosotros de y llevarlos a esa época y a los que no la vivieron poder llevarlos a esa época también para que sientan lo que era tocar en esos momentos, ¿viste? Sin tanta tecnología, sin internet, sin nada, era todo tracción a sangre y sin embargo lo logramos, giramos por todos lados y bueno, y compartir esas anécdotas va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Ojalá que la gente lo interprete así, se acerque para apoyarnos. Quiero aclarar también que tocamos con Reactor y con Ruptura Trash, que son dos bandas también de la puta madre, ¿viste? Que son también, ¿viste? Que van a participar del show y bueno, no sé, que vengan temprano para disfrutar de todo ese show porque va a ser muy emotivo.
Bueno, Tito, para cerrar te voy a dejar unas sí. últimas palabras a vos y te voy a pedir que elijas un tema del disco de Somos Trash, ¿te parece? Como para que escuche la gente de Headbangers.
Bueno, voy a elegir Armagedón. Los dejo, bueno, muchísimas gracias a usted, Headbanger, por la onda, a vos, Charlie, por la buena predisposición, por darnos la posibilidad, o por darme a mí en este caso, la posibilidad de poder charlar, contarle un poco a la gente, acercarnos un poquitito más a la gente, ¿no? Que fuera del escenario, que a veces está bueno esto, contar historias, anécdotas, que la gente sepa un poquitito más de dónde venimos, a dónde vamos y qué es lo que hacemos, y que sepan que esto es un sentimiento imparable y que el 14 de diciembre le vamos a romper la cabeza a todos, como en las viejas épocas. A puro trash, amigo. Muchísimas gracias, Charlie. Y bueno, los despido con este tema de Somostrash, que me gustaría escuchar Armagedón.
Hasta luego, nos vemos.
Hasta luego, Charlie.
Oh,
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.